Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 221. Entrevista con Batman Claus.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Somos
Pedro Ajaz,
Rodrigo Ochoa
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado que nos está hablando desde Ciudad Gótica. Un hombre que protege esta ciudad todas las noches. Y pues bueno, tenemos con nosotros a Batman. Damas y caballeros, tenemos a Batman. Batman.
Noche de paz, noche de amor. Todo duerme.
Batman, qué bárbaro, qué festivo. Oye, Batman, y pues platícanos. Entonces, estás salvando la Navidad. Y al parecer hay un problema con el Joker. ¿Cuál es este problema con el Joker?
Mira, lo que pasa es que hace como una semana me empezaron a llegar cartas, me empezaron a llegar anuncios de que alguien se había robado las jugueterías de Ciudad Gótica. Y en todas las jugueterías de Ciudad Gótica encontré manchas blancas en los juguetes. Obviamente hice un análisis químico-toxicológico y encontré que precisamente las huellas blancas eran era la pintura del guasón.
Oye, y platícame, ¿cuál es el problema de recurrir a tu fiel compañero Robin?
Pues
creo que tocamos una cuerda muy sensible.
Es que no hablo mucho de ese punto, pero
de ese punto
tocamos fibras sensibles.
Perdón si mi voz se quebró un poco la
¿Qué es tu cuenta?
Hace 3 meses, pues mi aliado, mi amigo, mi confidente, era mi todo.
¡Ay, Goldo!
Tuvimos que separarnos, cortar. Bueno, profesionalmente.
¿Por lo sano?
Por ahí no sé, pero sí.
Oye, Batman.
Salud, sí decidimos terminar.
Batman, y platícame, ¿cómo decidiste salvar la Navidad? Sé que tienes un problema con algunos actores que te han interpretado últimamente, ¿verdad?
Que sea la primera y última vez que tú me comentas de otros actores. Que salió esta película donde se pelea con este putito de calzones rojos, ¿cómo se llama?
Superman.
Ese pendejo.
A favor del pendejo, ese ya no usa calzones rojos.
Claro, no usa calzones rojos. Con un leotardo completo, hazme el chingado favor. Ven a... O sea, ¿cómo es posible que ahora va a ser la Liga de la Justicia?
¿Estás molesto con que te interpreten junto con la Liga de la Justicia cuando tú lo único que quieres es salvar la Navidad, cabrón? Supimos que tuviste un incidente en una casa tratando de salvar la Navidad, ¿no?
Tuve miles de incidentes, pero el que más recuerdo, entré a una casa, empezaron a sonar las alarmas, no está de más que tuve que matar a los perros para que no me escucharan los niños, tuve que madrear al papá que había bajado con una escopeta, sin querer aplasté un pino de Navidad, y bueno, tuve que dejar un recado diciéndoles que no fui yo, que había sido Melchor, Gaspar y Baltasar. En otra, tuve que echar una bomba de gas a los niños que ya se habían despertado. Entonces, una serie de peripecias que tuve que pasar para que estos niños estuvieran contentos con su puta sonrisita el día 25.
Bueno, pues maldición, Batman. Pues bueno, Batman, ¿qué te puedo decir? Realmente yo sé que la noche llama y la noche es algo difícil con lo que tienes que lidiar. Y que todas las noches enfrentas a lo más terrible de Ciudad Gótica. Y que esta vez lo más terrible se convirtió en la Navidad. Bueno, Batman, pues ha sido verdaderamente una plática iluminadora. Es la manera en que nos has traído a la realidad de lo que es ser un superhéroe. Realmente nosotros lo hacemos algo glamuroso. curioso, algo que nos atrae. Sin embargo, tú nos traes a la verdad, a la realidad de lo que es mantenerse como un superhéroe y seguir luchando por la justicia como tú lo haces. Queremos agradecerte por luchar por la justicia todos los días.
No me agradezco, lo hago con mucho gusto, con tal de que todos los putos chamacos y todas las putas familias estén contentas aquí en su ciudad.
Y ese niño que tú encontraste en esa casa ese día, sé que está feliz porque estuviste tú ahí.
Pero bueno, es un arriesgue que hace uno para que todos los pinches chamacos de Ciudad Gótica sean felices y crean aún en los sueños y en la puta Navidad.
Bueno, pues muchísimas gracias, Batman. Pues realmente aquí a quien tenemos, pues les voy a decir algo, queridos podescuchas. Pues yo sé que les voy a romper sus sueños y sus ilusiones, pero pues no es Batman, es nuestro amigo Jesús Rojas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nuestro, un actorazo de la compañía, una compañía que trabaja en Puebla. Jesús, platícanos cómo está tu compañía.
Pues mira, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un saludo grande a todos los que nos escuchan, a ustedes también. Y gracias. Pues Sincronía Teatral, así se llama la compañía, la que formé hace muchísimo tiempo, la formé en el 2010. Y pues es una compañía que se ha consolidado haciendo trabajos para público joven, ¿no? Entre 15 años, 20 y tantos años, 30 y tantos años, ¿no? Historias pues sencillas, ¿no? Y que que conmuevan mucho al público, ¿no? Ese es nuestro gran objetivo.
Vaya. Oye, y yo te vi en Puebla. Te vi con esta obra de Batman Claus y vimos otra obra que se llama también Mi Mamá Foca. Yo tenía una mamá foca. A ver, ¿qué te pareció la experiencia de ir a ver a Sincronía Teatral? Esta parte será editada porque se le atravesó un gallo a Eloisa. Ahora sí.
Bueno, pues yo iba un poquito reticente, la verdad, como que se me antojaba ver cosas nuevas, pero al mismo tiempo he tenido malas experiencias con estos conceptos independientes y la verdad fue una grata sorpresa desde el principio. La obra que agarramos empezada, la verdad no la vi completa, la del perrito Chencho, que me hizo reír. Después yo tenía una mamá foca, una cosa súper emocionante de esta chava que habla sobre la maravillosa mamá que tuvo. Yo no podía contener las lágrimas, pero luego llegó Batman Claus y me hizo olvidarme de la tristeza. Y pues la verdad es que son chavos muy talentosos y creo que la gente de nuestro país debería conocerlos y ver este tipo de alternativas a entretenimiento y cultura, además.
Nos vimos en un lugar chiquito que se llama El Breve Espacio en Puebla. Es un como bar chiquito, ¿no? ¿O es cafecito? ¿O qué es?
Pues antes era... ¿Me escuchan?
Sí.
Sí, todo bien.
Pues antes era un... Antes estaba en otro lugar y era un poco más chiquito. Entonces se pasaron a este lugar, que es El Breve Espacio, y es un poquito más grande, ¿no? Entonces ahí se presentan varias obras de teatro y varias compañías también, entre ellas Talavera Cabaret, por ejemplo, ¿no?
Oye, ¿y qué opinas? ¿Cómo está de difícil la cosa aquí en México para este tipo de propuestas independientes? ¿Qué tan difícil es hacerla? ¿Qué tanto lo acepta el público? ¿Qué tan difícil es hacer la publicidad? ¿Es rentable o no es rentable? Ya metí muchas preguntas, a ver si te acuerdas de todas.
Pues mira, de entrada yo creo que todo trabajo es difícil, ¿no? Yo tiene como 2 años que dejé de... porque para esto sales de teatro como licenciado y lo primero que haces o las primeras expectativas que tienes es dar clases en preparatorias, secundarias, etcétera, ¿no? Como esa alternativa que tienen de teatro en algunos programas escolares, ¿no? Entonces me dediqué un rato a eso, pero no me daba cuenta o me daba cuenta sin... Me di cuenta después, que no estaba haciendo lo que más me gustaba, ¿no? Que en esta cosa era estar en escena. Entonces, hace 2 años dije adiós clases, adiós todo lo que tiene que ver con la parte escolar y me dediqué solo al teatro, ¿no? Solo al teatro, a la escena, a la escena, a la escena. Y conforme fue pasando el tiempo, pues la compañía fue teniendo un mayor realce en la ciudad. En otros estados también nos han, hemos estado, bueno, ahorita nos vamos de gira el próximo año, ¿no? Pero sí, eso es algo completamente rentable, ¿no? Como todo, hay días en los que no llega público, hay días en los que sí, hay días que tenemos abarrotado, hay días en los que no, etcétera, ¿no? Entonces, bien me decía un amigo, ¿no? Que descanse en paz, decía, lo que tú le inviertas al teatro es las ganancias que vas a tener, ¿no? Entonces yo, desde que despierto hasta que me duermo, yo hago teatro, ¿no? Me refiero a que hago teatro, a que leo, a que ensayo, a que entreno, a veces escribo y demás, ¿no? Entonces, pues sí, ahorita me ha ido bastante bien, ¿no? También que no hace unos, hace unos días me compré un PlayStation 4. Entonces, pues sí, ¿no? Y aparte que me gusta, ya, no, ya ni lo veo como trabajo, ¿saben? Entonces, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos.
Oye, y por ejemplo, esta obra de Batman Claus, pues yo vi que la escribió un fan de Batman. ¿Quién la escribió?
Se llama Luis Guerrero.
Ajá.
Y entonces, Luis Guerrero está publicado en unos libros que se llaman antinavideños, en donde aparecen varios, varios cuentos antinavideños, ¿no?
Sí.
Que es para teatro. Entonces, lo leí, él es de Monterrey, lo leí y me gustó, pues me gustó muchísimo, ¿no? Tiene otras obras bastante divertidas. Hay una obra que es de un Santa Claus que es que mata zombies. Entonces, es un geek profesional ese tipo, ¿no? Luis Guerrero, que es el autor.
Muy bien. Oye, pues la verdad me da mucho gusto ver estas propuestas independientes y ver que florezcan aquí en Veracruz, desgraciadamente, este tema de cosas independientes o alternativas de entretenimiento, pues no existen. Y pues en México hay que buscarlas realmente, no es algo también que se publicite, no es que tú abras la cartelera teatral y te aparezcan este tipo de propuestas, realmente abres la cartelera teatral en México y pues te sale lo que hay en el teatro de Telcel, te sale lo claro. que hay. En fin, entonces, este tipo de obras, pues hay que buscarlas, ¿no? Y como dice Isa, también es un salto de fe el ir a verlas, ¿no? Es una... ¿tú qué opinas de eso, Jesús? Que el público tome ese salto de fe de ir a verlos.
Pues creo que mucho ese salto de fe depende muchísimo de nosotros, ¿sabes? El cómo te promociones, el cómo sean tus trabajos de calidad y demás, ¿no? Porque si haces un buen teatro, si haces una buena función y haces una buena obra, entonces ese público empieza a recomendar, ¿no? Y no hay mejor recomendación que la que es de boca en boca. Pero si algo tiene el teatro, y siempre lo va a tener, es que una, no se puede bajar de internet, que eso está poca madre. En eso llevamos ventaja en muchísimas cosas. Y la otra es que es un arte efímero. Entonces, aunque veas la misma obra, aunque veas el mismo Batman Claus por segunda, tercera, cuarta vez, siempre va a ser diferente, ¿no? Siempre va a ser diferente. En el estado, en el ánimo que vayas, el clima, todo influye en una obra de teatro, ¿no? Entonces, creo que es lo que hace diferente el teatro de todas las demás, ¿no? De todos los de todo el arte en general, el error. Entonces, pues es muy divertido, muy, muy, muy divertido.
Muy bien, Jesús, pues te agradecemos muchísimo tu tiempo y por haber estado con nosotros. Y pues de nuevo, platícanos, ¿cómo los encuentra la gente si quiere ver sus obras?
Estamos en Facebook como Sincronía Teatral, ahí denle like a la página, también agréguenos en el perfil de Sincronía Teatral, que también tenemos perfil, y en el Instagram como igual, con ese mismo nombre, Sincronía Teatral, y ahí aparecerá toda la cartelera que tenemos, bueno, que ya regresaremos hasta el próximo año con nuevas obras o con las temporadas que tenemos en este año y pues nada, así nos encuentran.
Muy bien, bueno, Jesús, pues te agradecimos muchísimo tu tiempo y pues esperamos que todos nuestros podescuchas vayan a ver a Batman Claus la próxima vez que esté, cualquiera de las obras de Sincronía Teatral. Y bueno, damas y caballeros, pues después de tener aquí a Batman, vamos a hablar de
la precuela,
reciente, casi clásico de Batman. Es una de las mejores novelas gráficas de Batman desde mi punto de vista como novela gráfica. De hecho, es de las más vendidas actualmente en las librerías en Estados Unidos. Sigue siéndolo, es de los trades más vendidos en Estados Unidos. Batman Noel, que es de Lee Bermejo. Un tipo que generalmente se dedica solo a dibujar, pero en este caso escribe y dibuja. Es de ese tipo de dibujantes que lo ves y sabes que es él. Ha hecho cosas, ¿qué es lo más característico que te acuerdas de Lee Bermejo? Yo me acuerdo, por ejemplo, de Joker, la novela gráfica de Joker. Es, para mí también es uno de sus principales trabajos. Es un tipo que
Batman, de hecho, hizo una serie buena de Batman Deathblow también.
Tiene mucha capacidad. O sea, para empezar, su estilo, que es más el coloreado y el entintado que le da, todo el detalle que le da a la obra es muy especial. Entonces, siempre sus cómics son más visuales que otra cosa. Sin embargo, aquí pues presenta con la novedosa premisa de mezclar a Batman con el señor Scrooge. La obra de Charles Dickens, que pues es un clásico en Estados Unidos y que hemos visto versiones tras versiones tras versiones. Entonces, ¿por qué es que quisiera empezar hablando primero del cuento de Navidad de Charles Dickens? ¿Por qué es que resulta tan atractiva como para que haya versiones tras versiones tras versiones y a la gente le guste verla múltiples veces en distintas encarnaciones?
Bueno, mi opinión es que es el trabajo más genial de un genio, válgase la redundancia, cabrón. O sea, me acuerdo que...
Como siempre, Pedro Haas, en sus comentarios inteligentes, esto va directo a la revista Variety.
Y que quede claro que está sobrio.
Sí, ah, está sí, sobrio. Claro,
además,
sí,
además.
Va a decir ahí en la revista, va a decir, en Variety, va a decir, Pedro Haas, de sus trabajos más geniales de este genio.
El trabajo más genial.
El trabajo más genial de este genio, Pedro Haas.
Claro, o sea...
Ahí va a estar en el Blu-ray, en el DVD.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno... me acuerdo yo cuando estaba leyendo una versión sintetizada de Cuento de Navidad, dije, oye, qué chingona
no, es que
está.
Es pinche naco, güey. No eres para leer el completo, güey.
Cabrón,
tienes
o sea,
que leer el sintetizado, güey, como niño chiquito.
Pues ya ves.
Estás cabrón.
De hecho, haz de cuenta que era un. Estaba acordándome de cuando era.
Al rato me vas a salir con que leíste la versión sintetizada de Moby Dick, te voy a mentar la madre.
Pues wey. Sí, güey, pero
tú no has leído ni la completa.
O la versión sintetizada de Los Tres Mosqueteros, güey, te voy a mentar la madre, güey.
Mira,
la
película.
No, chinga.
Le estaba leyendo.
Pinche librito.
Pues justamente.
Pulgadas, güey.
Estaba agarrando esos grueso. Cuentos que me leían de niño y dije, oye, qué chingón está esto. Y es una versión sintetizada. ¿Cómo debe de estar la original? Y me puse a buscarla. Curiosamente, donde la encontré fue en la versión en inglés que está rompe madre. O sea, la verdad es que es de esas cosas que desde que lo agarras,
hay muchas cosas que fluyendo, te pasa así, ¿no?
No,
que lo agarras y fluye.
Exactamente, no, pero
desde
bueno.
Desde que lo agarras, fluye.
Pues sí, en esa cuestión.
Si no, pregúntenle a la computadora de Pedro.
Claro. Y bueno, lo que me encanta de ese trabajo es que siempre está a 5 milímetros de ser excesivamente cursi y no lo es. O sea, todo el pinche estilo de Dickens, de poner cosas oscuras, de sin embargo, aunque describa cuestiones de crueldad, no dejar de lado el espíritu humano y no, hombre, es un trabajazo, ¿no? Entonces, pues por supuesto que es una historia que pasa el tiempo y se va a seguir leyendo, se va a seguir consumiendo, va a seguir conmoviendo. Este pinche libro cada vez que lo leo me conmuevo y ya lo he leído como 6-7 veces, o sea, muy, muy chido, muy chido.
Muy bien.
Pues, a ver, razones por las que seguimos queriendo ver este cuento, verlo, leerlo, más que nada verlo, porque no creo que todo el mundo lo haya leído, creo que más que nada vemos las versiones, que existen muchas versiones de los Picapiedras, de Charlie Brown, de todo el mundo, creo que tiene que ver... De los Muppets. Creo que tiene que ver con lo que dice Pedro, el espíritu humano, mucha gente a lo mejor no sabe ni por qué le gusta, pero le gusta, pero lo siente. Y en todas estas versiones, las que no son fieles al cuento original, nos muestran diferentes partes de la oscuridad humana. En el original vemos a Scrooge, que es un hombre avaro, que no egoísta, que no piensa en los demás más que en sí mismo, ni siquiera en sí mismo. Y en otros cuentos, por ejemplo, vemos otras partes de la humanidad y nos enseñan los fantasmas lecciones de estas partes de la humanidad. O sea, es una premisa de algo malo, llegan unos fantasmas y te enseñan lo que es bueno. Entonces puedes usarla para diferentes tipos de emociones, emociones de avaricia, emociones de egoísmo, emociones de odio. Solo para hacer una adaptación se trata de escoger una emoción y tratar de sacar lo bueno de ella.
Por eso me gusta la versión.
Ay, perdón, Tabo.
Por eso me gusta más la versión de los cazafantasmas que aparecen y cazan los tres fantasmas y el mundo se queda sin Navidad y tienen que salvarla. Bueno, ya en serio. Lo que estoy viendo es que todo el mundo conoce a alguien o ha tenido un patrón culero y todo. O así, de que parece que no tiene sentimientos. ¿Para quién fue escrito? Para la mayoría de las masas la obra. Y obviamente todo el mundo tuvo un patrón culero. ¡Ay, hijo de la chingada! Me hizo trabajar el 24 de diciembre hasta bien tarde o así. Y toda la gente se identifica y se emociona.
¡El papá de Tabo!
Bueno, se identifica la... Se identifica la gente, bueno, ya me cortó la inspiración, pero le sigo. Se identifica y entonces como que le llega a la hora ese patrón de qué culero, ahora si vas a pagar, vas a ver lo que estamos sufriendo todos y lo que va a pasar si vas a seguir siendo así. Y obviamente termina con la ironía y cuento, bueno, ya es spoiler o no sé si es spoiler porque todo mundo
yo creo que después de tantos años no es spoiler.
Y después de 20,000 versiones de... De hasta la, creo que la que más me gusta es la de Disney, no la de los cazafantasmas, aunque está muy buena. Yo vuelta a la hoja y ahora el patrón nos va a dar dinero, nos va a dejar el día libre, va a darnos nuestro gavito y le va a dar juguetes a nuestros hijos y todos felices y perdonados todos.
¿Y realmente es eso con lo que nos identificamos, Tavo, con lo del patrón culero? O sea, ¿es así de simple?
Sí, Tavo, sí. Para Tavo es así de simple.
Bueno, es lo bonito que lo puedes ver a distintos niveles. Lo puedes ver como Tavo, te identificas con él por el patrón culero, o lo puedes ver desde tu punto de vista, que es que lo puedes aplicar a cualquier emoción y decir cosas de cualquier emoción, básicamente, ¿no?
Claro, claro, Tavo.
Claro.
Mira, yo lo que pienso es que esta historia ha tenido mucho éxito y a la gente le gusta, porque le gusta ver historias de personas que se redimen, de que hicieron algo malo o se portaron mal durante un tiempo y de repente tienen la oportunidad de redimir todo eso con un acto de bondad. Creo que eso es lo que a la gente le gusta, ese final que tiene donde Scrooge se redime y donde es el final que todos esperaban. Eso es lo que a la gente le gusta porque le resulta esperanzado.
Y bueno, me encanta cómo te pone con todo el estilo de Dickens, vuelvo a repetir, las cosas oscuras de la vida, pero también las conmovedoras y cómo conviven ahí. Es solamente cuestión de que nosotros decidamos, tomemos esa decisión y tomemos sobre todo esa conciencia. Entonces, me encanta por eso, ¿no? El hecho de que haya cosas culeras, ojetas, terribles, no le quita las cosas buenas de la vida. Y al contrario, podemos tener siempre la capacidad, como tú dices, de que pese más lo bueno.
Nos muestra que lo mejor y lo peor del ser humano está separado por una línea muy delgada.
Ajá, por supuesto.
Y todavía te lo plantean en una época que es tan especial como la Navidad, que es familiar, que es de dar amor, donde todo es paz y etcétera. Ese es, fue intencionalmente hecho así para llevar ese mensaje, ¿no? Ese mensaje de paz a todos y sobre todo tener un mensaje de paz interna y de disfrutar tu Navidad.
Ajá, muy bien. Ay, qué bonito hablan todos de la Navidad. Qué padre, qué chingonga. Ahora, ¿por qué reputa madre tiene que ser todo en la Navidad, güey?
¿Por qué reputa madre no?
¿Por qué no puede ser todo el año así? ¿Por qué tiene que ser la puta Navidad? Además, los regalos, güey, ¿no?
Porque hay chamba.
Putas de dar un chingo de regalos.
¿No te parece? A huevo, yo doy un chingo de regalos.
Estás bien encabronado porque da un chingo de regalos.
Es cuando ves a quienes no has visto en un año, ¿no?
Yo tengo una teoría. Primero que nada, que ¿dónde pasa en la Navidad? Usualmente en épocas frías, donde ya no hay cosecha, no hay chamba, en muchos lados ni se puede salir porque hace mucho frío y todo el mundo está coronado. Todo el mundo está consumiendo lo que cosechó todo el año. Ya es cuando todo el mundo está junto, no está trabajando. Es un tiempo de down de que no se puede trabajar en el campo, no se puede trabajar. Para afuera,
haces llorar con lo emotivo
afuera,
que eres.
Y obviamente hay una gran depresión, estamos encerrados, qué madre puta madre vamos a hacer allá adentro, y obviamente es una época de festejos y se consume todo lo que se trabajó todo el año y es una época de relax, no se puede trabajar y ya todo, ya hay que amolarse y convivir y ser felices con toda la familia.
A la mierda.
Batman ha salvado la Navidad y Tavo la ha explicado en este momento, damas y caballeros. Tavo ha explicado la Navidad, damas y caballeros.
Y bueno, como siempre, efectivamente, todas las pinches culturas tienen su celebración de inicio de ciclo, pues vamos a comenzar esta madre, hay que comenzarlo chido, bien, mejor, si te fue mal, vale madres, y pues como dice Tavo, qué mejor que hacerlo cuando deberíamos de estar más deprimidos, así le hacemos, cabrón, por eso celebramos las cosas. O sea, yo no sé cuántos años vaya a vivir, pero sé que cada año cada vez que cumplo años estoy un año más cerca a morirme, entonces mejor celebro, cabrón, o sea, entonces... Sí,
qué palabras tan alegres, tan bonitas, mi querido Pedro.
Y además, ninguna Navidad es igual a la anterior ni a la que venga, ¿no? Sino como no, dice pues, Pedro, no. Hay que disfrutarlo ahora, hay que celebrarlo. Pues en compañía de tu familia, en compañía de los amigos, o hasta tú solo, ¿por qué no? Y pasarla bien, tratarla de pasarlo mejor contigo mismo.
O sea, como Pedro. Pero Pedro claro. No la pasa consigo mismo, la pasa él y su computadora.
Ah, sí, sí, sí.
¿Verdad?
Pero está más chido porque antes era yo en mi computadora, ahora pues ya con eso del internet, ya pues esto puede ser ver cosas de todo el mundo.
Claro, por supuesto.
Ver varios estilos de... Ah, no.
Pedro y contorsionismo y...
Se celebra la Navidad de Animal Crossing y tus vecinos animalitos te dan regalos.
Tavo, por fin.
Como podrán notar ustedes.
Ya por fin Tavo está aceptando que sí tiene una relación muy cercana con los animalitos de su granja. Ya está poco a poco saliendo del closet.
Le dejan unos regalotes todos los días.
Qué horror. Bueno, pues así es, damas y caballeros. Esa es la magia del cuento de Navidad de Dickens.
Y ahora vamos a pasar a Batman Noel, una de las múltiples adaptaciones que para mí, desde mi punto de vista, es una manera muy fácil de hacer una historia de Navidad. Simplemente te dicen, va a ser una historia de Navidad. ¡Ja, ja! Agarro la del señor Scrooge. Entonces, que también lo ejecutó Lee Bermejo, aparte de su dibujo, que ya sabemos que es espectacular su dibujo. ¿Qué tan bien está la historia? ¿Qué tan bien la adaptó? Platícame, mi querido Pedro, ¿qué opinaste?
Bueno, mira, a mí este cómic me encantó. Ya sabía que iba a ser Lee Bermejo, que es seguridad de que va a estar buenísimo.
Lee Bermejo, que por supuesto su nombre rima con Catalejo.
Ah, sí, claro.
Espejo.
Espejo también.
Sí, pero bueno, ya es calidad en cuanto al dibujo. Y bueno, pues lo agarré diciendo, pues a ver qué tal está, porque luego tengo sentimientos mezclados cuando un dibujante le toca hacer una historia y la verdad la hace muy fea fuera de la basílica. Pero esto no, esto me sorprendió, me encantó. De hecho, tengo una relación de mucho cariño con este cómic porque hasta lo compro en español. Resulta que la traducción está bien hecha. Y bueno, pues me...
Claro, dos años después de que yo se lo recomendé, por supuesto. Eso
No. A ver. Yo estaba eufórico. Yo ya sabía que estaba buena, ya la había leído, me encantó. Pero pues estaba eufórico en ese momento porque dije, oye, cabrón, estaba tan eufórico que se me olvidó que tú no compras cómics en español. Yo me compré 10 de estas madres para estarlas regalando y nada más me quedan 2. Pero le ha ido regalando.
Claro, ¿cómo apoya a la industria, Pedro? Gracias a Pedro, Televisa es lo que es.
No, cabrón, o sea.
Y pinche Azcárraga preocupado, güey, diciendo que no.
Pues mira, más bien lo hago.
Inventarnos.
Güey, hubo un bajón de ventas cuando Pedro no fue al festo.
Sí, güey, no mames.
Digamos que más bien lo hago porque se me hace el perfecto cómic para regalárselo a alguien. Sobre todo para alguien que apenas está comenzando o alguien que le está llamando la atención. Y bueno, pues por ejemplo, un par de personas que estimo mucho, sus hijos les gustan los cómics, tienen entre los 7, 12 años. Y mira, pues para que lo leas con él, ¿no? O sea, y creo que sí un par de personas le han gustado mucho por todo eso, porque está atractivo, porque la historia... está sencilla, pero igual como el cuento de Navidad, si le quieres encontrar profundidad, se la encuentra así bastante. Entonces, bueno,
no podemos dejar de ver el aspecto comercial que tiene. Por eso es de los más vendidos en las tiendas y en las librerías. Es de los que están en pasta dura en librerías.
Sí.
Y son los que más se venden. Entonces, sí, es evidentemente una historia, es un libro muy visual.
Claro.
Y atractivo visualmente. Es un libro que empieza y termina y que es atemporal por completo. Lo cual lo hace que cualquiera lo pueda leer en cualquier momento. Fíjate, entonces es el libro perfecto para venderlo en una librería.
Y además, me gusta, está bien esta edición que se sacó aquí en México, pero sí me encantaría tenerlo en inglés haciendo un hardcover. Creo que sí luciría también con este dibujo, ¿no?
Sí, claro. Entonces, bueno, pues se puede ver, como decíamos, superficialmente, Batman enojado persigue un ladrón. O se puede ver
filosóficamente, profundamente.
Exacto. ¿Y cómo se podría ver filosóficamente y profundamente? Platícanos.
Bueno, pues aquí vemos a un Batman que está completamente amargado, que como dice dentro del cómic, para combatir monstruos hay que convertirse en uno. Entonces Batman ya está en esta posición en la que está tan destruido moralmente que es incapaz de ver lo bueno de las personas. Para él, si robas eres malo, si no robas eres bueno, no existe más que blanco y negro. Entonces, esto es lo que nos encontramos en este cómic y la lección que nos quieren dar los tres, en este caso visiones a las que se enfrenta, el presente y el pasado y el futuro, como el cuento clásico de Charles Dickens.
A mí me gusta por varias razones. Primero, siempre te deja una duda, bueno, ¿quién está contando la historia? ¿Es el niño? ¿Es una voz en general? Y con eso te logra llamar la atención, pero aparte me encanta cómo profundiza en todos los personajes, cómo vas viendo la perspectiva de Batman, vas viendo también la perspectiva de este ladrón, de Bob, y pues de alguna manera entiendes de dónde viene todo este dolor de todos los personajes. Me encanta cuando en una historia te ponen personajes que hacen cosas equivocadas, pero te dejan entender por qué, de dónde viene su dolor, por qué están haciendo lo que hacen, y esta cuestión de encariñarte con los personajes un plumazo también lo logra perfectamente bien. Entonces, me gusta mucho en esa cuestión. Y bueno, yo creo que la crítica social que hace de que, bueno, pues es que este cuate no tiene dinero, Y cómo, bueno, pues yo creo que la resolución a todo esto, poco a poco, no es de un día para otro, es que de alguna manera nos vayamos haciendo más humanos como se hace Batman. Batman ni siquiera se da cuenta que aquí está siendo el malo, que aquí está siendo el Scrooge. Y creo que esa idea de poner a Batman como un tipo malo, aunque según él no lo es, me pareció excelente.
Sí, o sea, hace que sientas empatía por los personajes, sobre todo por Batman, que en la narración ni siquiera es Batman. O sea, aquí hay dos niveles, la narración y la ilustración. La narración no corresponde exactamente a la ilustración, entonces aquí ese es algo completamente abstracto y eso es lo que me encantó del cómic.
Igual, bueno, pues siempre te dejan la inseguridad de si son espíritus, de si es Batman que efectivamente está hablando con Gatúbela y con Superman, o si simplemente es un debraye. Me gusta ese toque porque, digo, en la historia original queda claro que son cuestiones sobrenaturales. Te da a entender Dickens, sí, son espíritus y sí, lo está viendo. Y aquí no, aquí como que me gusta este juego de que efectivamente pueden ser energías o puede ser de Braille de Batman o sí está hablando con los dos. Simplemente nos queda claro que sí, puede ser no algo místico sino un de Braille, es cuando está viendo al Joker ahí en que lo entierran vivo y toda esta cuestión. Pero este juego de, a ver, ¿hay algo místico en toda esta historia? Y de alguna manera, finalmente, si eso no es algo místico, no importa, el resultado es el mismo. El resultado es que debemos de superar esos problemas humanos, debemos de superar todo este dolor. Y bueno, pues me gustó mucho ese toque.
Ok, a mí me gusta porque es un Batman que yo nunca había visto. Es muy similar al Batman de Return of Hush, pero no tiene esta, ¿cómo te diré? Esa intrepidez que debe de tener el personaje. El hecho de que, por ejemplo, Isa comentara que el dibujo es uno y la narración es otra, es precisamente el contraste, ¿no? Que quiere transmitir Bermejo a nosotros como lectores. Ahora también, algo que me gusta de este Batman es que, como decía Pedro también hace un rato, no sabemos si está hablando de verdad con Gatúbela, de verdad con Superman, o está hablando consigo mismo y está planteándose todo lo que sucede en la trama. Él se lo está planteando y a la vez se lo está cuestionando y a la vez se lo está preguntando y a la misma vez se lo está respondiendo. Eso está muy padre. Me gusta mucho cómo jugaron con eso, ¿no? Con la mente de Batman, ¿no? Y también porque es una historia que contrasta al personaje que vemos que es oscuro, pero con algo que es de mucha luz, como lo es la Navidad, como es el blanco de la nieve, como es el tener esperanza, el tener algo, ¿no? El buscar algo, ¿no? Y encontrarlo. Eso está muy padre, digo, la voz en off, que entre comillas digo, voz en off, al final se sabe quién es quien narra todo esto, ¿no? Y es padre, o sea, está muy padre, está muy bien llevada la historia, me gustó. Ok, mira, es que el personaje sí tiene una motivación para hacer lo que hace, o sea, tiene a su hijo que está enfermo, no tiene trabajo, y aparte, las partes con el hijo, puta, son sumamente enternecedoras, ¿no? Cuando le muestra el árbol de Navidad que hizo, que lo hizo con basura, pero en él todavía está ese espíritu de creo en la gente, ¿no? También hay un diálogo muy padre que tiene con Superman, donde le dice, güey, pues es que pues tú ves a la gente pues siempre como desde arriba, ¿no? Siempre muy, muy por arriba, ¿no? Y Superman le dice, sí, pero yo no la veo como tú la ves. Y ahí es donde dices, a ver, si este güey que viene de otro planeta, que no es de este mundo, puede entender lo que es calidad humana, ¿cómo es que Batman no puede hacerlo, no? ¿Cómo es que Batman no puede entender que sí hay bondad en la gente, que Superman siendo ñoño y siendo muy débil en algunos casos, puede entender que sí hay gente por la que se merece la pena luchar? Entonces, lo que está haciendo el personaje principal, este ladrón, es luchar por alguien y hacerlo por alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que Batman no entiende. Por eso Isa comentaba, es que este Batman todo lo ve, o eres, si haces cosas malas eres malo, si haces cosas buenas eres bueno, ¿no? Pero él no se ha dado cuenta de él mismo, si él es una buena persona o no es una buena persona, ¿no? Porque pues Batman sigue siendo el vigilante, entre comillas, del universo, ¿no? Y en este universo, ¿no? Porque esta novela para mí es otro mundo, es otra tierra, es la tierra, no sé, 89 o algo así, porque no volvió a tener ese impacto, ¿no? Ese Batman de verdad.
Bueno, a ver, ¿qué tan válido es agarrar un personaje como Batman y llevar su personalidad al extremo solo para servir una historia? Porque nosotros sabemos que Batman no es así. Batman es razonable, siempre es razonable.
Voy a poner un purito, pero yo creo que Batman se amolda más bien a las historias. Por ejemplo, por un tiempo tuvimos un Batman totalmente solitario de yo puedo hacerlo todo, váyanse a la Burger Liga de la Justicia, y los años para acá, yo soy el corazón de la Liga de la Justicia, todos que soy amigo de todos y así, y yo prácticamente, y cuando tiene un compañero totalmente así, Batman dice cálmate, cálmate, y cuando tiene un compañero muy calmado, vamos a llevar la lenta, no, a la acción, ¿cómo crees?
Se escapa el guasón. Pero yo creo que una cosa es que se adapte y otra cosa es llevarlo al extremo como lo están haciendo en esta historia. Lo que pasa es que ahorita ya está tan holgadas las reglas en cuanto a la personalidad de Batman, que son capaces de ponerlo en una película asesinando y matando gente como a diestra y siniestra. O sea, básicamente la personalidad de Batman puede ser lo que sirva a la historia, y probablemente eso es lo que me hace enojar, porque Batman siempre es razonable. O sea, el Batman que yo conozco no estaría haciendo ese tipo de cosas, no estaría pensando de una manera tan extrema en blanco y negro, si de hecho él es el que precisamente a Superman siempre les dice que las cosas no son blanco y negro, que hay grises. Esa es precisamente la discusión de base entre Batman y Superman, es que Batman dice hay grises y Superman dice hay blanco y negro, punto. Entonces, no me gusta que lleven simplemente la personalidad de Batman para servir a la historia, para atender a la trama, para que sirva como personaje y como protagonista, pues le hacen eso, lo convierten en un extremista, en un loco votante de Donald Trump, que simplemente opina que las cosas son de un lado, estás conmigo o estás en mi contra y punto. Y como sabemos, ¿quiénes son los únicos que tratan en extremos, Pedro?
Los Sith.
Los Sith son los únicos que tratan en extremos, así es, Pedro.
Ya los malotes.
¿Y te parece que Batman es un Sith?
No, pero...
Aquí es un Sith.
Exactamente, a ver, a eso voy. Primero, creo que alguien está actuando como fanboy, pero bueno, pues eso es para darle a la discusión, creo que eso le da más sabor. Y mira, yo creo que sí va muy bien con este con lo que es Batman, porque Batman, si tú lo analizas así como arquetipo, por lo menos últimamente ha funcionado para eso. Es un cuate obsesivo, dañado, lastimado, pero que usa todo ese dolor, usa todas esas obsesiones y locura para algo bueno. Creo que por eso está funcionando tanto, ha movido tantas fibras Batman, porque todos nos sentimos enojados, encabronados, dolidos, pero también tenemos esa capacidad de usarlo como Batman para algo positivo, toda esa caca que tenemos, todos esos miedos y enojos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? A todos también nos ha sucedido que aunque nos queda claro cómo está el pedo, cómo va la vida, cómo debemos de solucionar las cosas, la hacemos afuera de la basinica, y algún consejo que dimos el año pasado, resulta que no lo seguimos nosotros, que hacemos un error grandísimo, y eso es lo que le está diciendo Superman a Batman. Oye, espérate, cabrón, o sea, creo que por eso también está muy bien manejado el hecho de que ese guiño a la continuidad, si es un Batman un poquito diferente, un poquito salido de la continuidad, pero tiene ese guiño de que todavía tiene el problema de que murió Robin, ¿no? Ese es un elemento importante para la historia, y lo cual te justifica que Batman, que sí es alguien que sabe diferenciar de grises, ahorita está dejándose llevar por su dolor. Y a todos nos ha pasado, todos estamos en un momento en la vida en que de repente llegan y te dan el consejo que tú diste y dices, ay, cabrón, sí tienes razón, gracias, ya sé cómo te sentías cuando yo te di ese consejo. Y bueno, hay veces que duele, hay veces que es increíblemente hermoso que alguien te diga lo que tú le aconsejaste, porque entonces, bueno, dices, sí, ya me cayó el 20 de cómo está el pedo, y creo que eso es lo que le cae el 20 a Batman en esta historia, ¿no? Que no puede ver la vida con esos extremos, que se está dejando llevar por su dolor, y a todos nos ha pasado.
Es un Batman humano, precisamente es lo que no le gusta a muchos fans, pero pues eso es lo que me gusta a mí de estos nuevos superhéroes que están sacando mucho, sobre todo en el cine, superhéroes humanos que sienten y que tocan fondo y que no son siempre razonables. Yo sé que no es el Batman que tú conoces, pero pues...
No, sí, de hecho, es el punto. Batman, al contrario, se ha caído en fondos terribles.
Este es un fondo. Y al final sale del fondo.
Que lo veo, sí, pero es que es un fondo que lo veo para justificar la historia de Scrooge, simplemente.
Por supuesto.
O sea, si fuera dentro, o sea, es que yo creo que en los cómics la regla debe de ser construir una historia alrededor del personaje. No es construir tu personaje alrededor terror de tu historia.
No, tengo una teoría, aunque me una teoría o que se oiga muy escarbada. Yo creo que cuando crece la popularidad de un personaje y crece diferentes medios, cambia completamente. Un caso más reciente, aunque tiene 40 años de existencia, no tiene las décadas de Batman, es de Wolverine. Te lo ponen como el tipo gruñón, solitario y todo eso. Y en lo que fue en la exposición de los fans, que puede ser la bestia indomable, pero no, en otras historias puede ser el ninja honorable. Oh, que es gruñón, que no se lleva con nadie. Ah, no, que es la figura paterna de los X-Men más chicos. Y así se la han ido llevando y han ido cambiando el personaje y termina siendo para facetas diferentes del mismo personaje, aunque se contradigan, como en la película de Archer dice, los personajes están hechos son como cebollas, tienen diferentes tipos de capas y depende del tipo de historia de la capa que vas a utilizar.
No, bueno, yo no lo veo de esa manera.
Bueno, es una teoría.
No, sí, pero voy a complementar tu teoría, Tavo. Yo lo veo desde el punto de vista en el que Batman, como decía Mario, es un personaje al que se ha holgado mucho. Entonces, lo pongas como lo pongas, le pongas el traje que le pongas, siempre va a ser Batman. Eso es lo padre del personaje, porque ustedes díganme, ¿cuántos personajes de cómic se les puede hacer un cambio radical? Pero, obviamente, manteniendo la base, ¿no? Yo el único que conozco fuera de Batman ha sido Spider-Man, porque sí, o sea, lo pones en el concepto de a este güey le picó una araña, este güey se hace Spider-Man, pero ¿cuántos trajes no tiene? Ya hay el Miles Morales y la chingada y así. Y Batman es exactamente igual, ya hicieron un billón, ya lo pusieron en el pasado como cavernícola, pero sigue siendo Batman. Eso es lo que los autores, a los autores les gusta, ¿no? Que puedas manejar el personaje, lo puedas moldear y darle tú tu punto de vista. Es como el mito del vampiro, lo puedes hacer como tú quieras, como el mismo Jesucristo, lo puedes hacer como quieras, y es el caso de Batman. Entonces, este Batman, por eso comentaba hace un rato, que es un Batman que yo nunca había visto y nunca he vuelto a ver, porque Bermejo le dio ese toque, ¿no? Ok, lo voy a hacer de esta manera, voy a ver cómo puedo adaptar. ¿Por qué? Porque el personaje me permite moldearlo dentro de una historia que no tiene nada que ver. O sea, un personaje como Batman, que es superhéroe, de repente con a Christmas Carol, que tú dices, güey, ¿cómo no? Suena de locos. Pero ya que lo ves plasmado y ya que lo ves en la historia sí tiene su coherencia porque el Batman te lo permite. El mismo personaje lo permite.
Lo que me encanta de esto, que me sorprendió, es que el pinche líder Mejo le pone...
Cuyo nombre rima con...
Azulejo.
Claro. Exactamente. El pinche líder Mejo agarra y le da una zarandeada al trabajo anterior que había hecho con Brian Azzarello, este de Joker, si lo comparamos, aunque está hecho por un escritor especial, pues aquí me gusta más el trabajo de Lee Bermejo. Entonces, bueno, se agradece y se agradece sobre todo que el cuate no haya querido otra vez hacer alguna historia. Se nota que él le queda clarísimo que no es fácil hacer un guión, escribir una historia, y que sin embargo tenía una idea excelente y genial que él podía manejar. Entonces, bueno.
Bueno, mi querido Pedro, ¿y qué te deja esta historia? ¿Qué sentimiento navideño te deja? ¿Qué le quieres decir al mundo, a la gente que nos está escuchando? ¿Qué mensaje navideño les quieres dar, mi querido Pedro?
Pues que tenemos que ser más solidarios y tenemos que comprendernos mejor. Entonces, creo que es un mensaje de nuestros tiempos que...
Me hizo llorar.
Claro, no soy Charles Dickens para que no suene cursi eso, porque eso es lo que, por eso es el pinche genio que era Dickens. Pero
¿quién?
Bueno,
¿quién?
Charles Dickens.
Uno es Jack el Destripador, el otro es Charles Dickens.
Sí, sí, sí.
Son más o menos de la misma época.
Y suena igual al nombre, pero...
Sí, exacto. Se parece también.
Sobre todo si lo dices jarochamente como yo. Sí. Y bueno...
Pedro.
¿Qué pasó? Y bueno, lo que respecta al dibujo, algo que no sabía yo hasta leyendo unas entrevistas justamente de este cómic, es que el cabrón de Lee Bermejo es ciego al color. Él no ve para nada el color, entonces, bueno...
Ciego al color, se dice daltónico, Pedro. Y no es que vea como perro, como el perro de los Simpson. No, no es como ayudante de Santa. Hay varios tipos de daltonismo y solo son ciertos colores los que confunde uno cuando uno es daltónico.
Él dijo en inglés color blind.
Color blind quiere decir daltónico. No, bueno, no, es, pues no es que sea ciego al color. No, no, no es que vea como el perrito de los Simpson, Pedro, no.
Pero bueno, entonces ya después de la aclaración de la traducción, es daltónico, entonces
Él no tiene nada que ver con el color, o sea...
No, espérame. A ver, te repito. Yo soy daltónico, mi querido Pedro. Pero sé que eso es azul y eso es verde, güey. O sea, no es que no veas colores, güey.
A ver, me refiero a que aunque parece algo que es pintado, yo lo consideraba pintado, ¿no? Ya viendo los créditos, tiene una colorista que es la que le termina de resolver, con la cual se entiende perfectamente bien, porque, digo, una de las fortalezas de este trabajo es el color, justamente, entonces...
O sea, yo, por ejemplo, soy daltónico y nada más confundo el blanco con el negro.
Está bien.
Ok.
¿Saben dónde me vine a enterar que había un chingo de tipos de daltonismo?
¿Dónde?
Halo 4. En donde había opción, fue el primer juego que traía opción para daltónicos y traía como 4 opciones. Órale. Daltónico tal. Y ahí me di cuenta qué tipo de daltónico soy, pero no me acuerdo qué nombre es.
Ah, mira.
Así es, mi querido Pedro. Y a partir de ese juego ya muchos juegos traen modo para daltónicos.
Oh, mira todo lo que se aprende con los videojuegos.
Así es. Se aprenden muchas cosas, mi querido Pedro.
Bueno, excepto Tabuel, si no aprenden nada con los videojuegos.
No, Tabo, no, porque él juega puros honguitos y puros perritos.
¿No que te mandé?
No sé, ¿qué me mandaste, okay. Tabo? ¿Qué me mandaste?
¿No viste ahí tu mensajes de ahí de cómo se llama? De...
Queremos saber qué le mandaste, Tabo. El público quiere saber qué le mandaste.
Le mandé un juego.
¿Cuál juego?
No.
A ver, ¿cuál, Tabo?
Uy.
Tabo ni siquiera se acuerda del nombre, fíjate, es lo peor.
Sí, me sé el nombre, pero me lo inventé.
Dice, claro que me sé el nombre, por supuesto que me lo sé, se llama... No.
Te lo mandé para que...
Se llama...
Bueno, a ti y a Chucho, porque Pedro no tiene cuenta de Steam.
Muy bien.
Humillando a Pedro, como siempre.
Humillando,
no, pero ya va a tener, porque va a jugar el juego de Batman.
Pues, bueno, yo sé que no están ni ustedes para saberlo, ni yo para andarlo contando, pero pues, si Tavo amarra navajas, yo también voy a amarrar navajas, me vale madre. El otro día fuimos al karaoke, ¿verdad? Porque pues suena nuestra celebración de Navidad aquí de los supergüeyes,
¿verdad? Yo les voy a decir la verdad, es que yo soy como 20 años más joven que ellos, entonces pues me hacen segunda. Gracias, amigos.
Te hacen los coros, ok.
Entonces, pues llevamos a Pedro al karaoke. Y pues Pedro pidió, pues muy original, yo sé que nadie pide esas canciones, Pedro pidió la de Soy un desastre de Timbiriche. Que pues yo sé que nadie pide esa madre en ningún karaoke en el mundo.
No, nadie.
No sé.
Bueno, estoy seguro que en Japón no, ¿verdad? Pero en México es bastante común, Pedro, déjame decirte. Y entonces, pero para esto, antes de que le tocara a Pedro, se subían puros cabrones. El clásico mamadito que... a cantar la de Frank Sinatra, ¿cómo va en español?
¿New York, New York?
No, la de... Viví.
Ah, a mi manera.
No, estos cabrones, no mames, y la voz acá engolada y la chingada, ¿no? Luego se sube otra chava también a cantar, no mames, creo que de la oreja de Van Gogh, no sé qué era, ¿no? No mames, acá todos con unas voces.
Sí.
¿No? Y controlando el escenario de una manera, ¿no? Hombre,
o eso creían ellos.
Sí, o eso creían ellos al menos. Y pues que le toca a mi amigo Pedro.
Ah, no, pero espérate. Agarra y llega Mario y me dice, pues pide una canción, órale, chido. Dije, pues nos vamos a subir los dos.
¿Cuál
fue?
Tres.
¿Cuál fue la última que cantamos juntos? Ah, pues fue esa de Soy un desastre en un lugar del DF. Que estábamos ahí echando desmadre. Órale. Uh-huh. Y cuando me dice Mario, ¿vas? Oye, pero ¿vas? Ah, bueno, pues yo así de bueno.
Y entonces que se sube Pedro y pues la ovación, caballeros. Porque, wow. Pero pues fue la ovación como cuando Drago se estaba madreando a Rocky así horrible, no sé si se acuerdan ustedes de ese pedazo, en donde verdaderamente era una putiza, pero una santa putiza que le pusieron a Rocky. Bueno, pues así estaban ovacionando a Pedro, así como diciendo, no mames, qué valor de este cabrón. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque se sube Pedro y empieza... Soy un desastre, pero, o sea, y se movía, y te lo juro que la música iba un segundo antes que él para todo.
Es que estoy adelantado no a mi tiempo.
No solo en cuanto a la letra y la canción, sino también en cuanto a los movimientos de Pedro. O sea, porque Pedro, debo decirles, estaba intentando bailar también. Entonces, pues todo esto estaba muy cómico porque pues todo iba como 2 segundos de retraso, de desfase entre la música y Pedro. Entonces, bueno, todo mundo bravo, qué bárbaro, qué aplauso, arrollador. Pero, ahí está Tavo el marnado tomándole video, ¿no?
Y de repente, y me pasa,
No, por Dios.
Ahorita, Gabo, ahorita lo va a subir a la página de los supergüeyes, ¿no?
Ah, no. Me lo manda en privado a mí nada más.
Okay. Para que quien sea el malo, ¿quién lo subió? Mario, ¿no? Pero sin embargo, subimos el segundo, en vez de subir a Pedro, pusimos en nuestra página de Facebook el segundo video.
Estamos reventando.
No, el segundo video más visto en YouTube durante el 2016, que debemos decir si que no fue mames.
¿Del lápiz?
Un año bastante, una cacofonía de cosas bonitas este año, y entre ellas es este video apropiadamente llamado Pen Pineapple Apple Pen. Y sí, tal como ustedes lo oyen, podríamos hacer a Pedro, bajo estas reglas, podríamos hacer a Pedro un héroe de YouTube. Este video tiene más de 55 millones de vistas. Y probablemente sí, porque pues yo lo vi y dije, no mames, tal vez me perdí porque tiene 55 millones de vistas, lo tengo que ver otra vez. Lo volví a ver y dije, está chida la canción, a ver otra vez.
I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, pineapple pen, apple pen, pineapple pen, pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen.
Con Japón, cabrón. ¿Dónde?
¿Qué pedo con el mundo?
¿Se acabó la música en Japón o qué pedo, güey? No me lo explico. No me lo explico. Pero bueno, es el segundo video más visto del año, lo cual nos lleva, damas y caballeros, a platicar un poquito sobre este agradable año que acabamos de pasar, que yo sé que aquí en el Tribunal de la Justicia nunca tocamos temas del mundo en general, siempre hablamos cómics, películas, pendejadas, cómics, películas, pero hoy sí realmente tendríamos que hablar un poquito de lo jodido que estuvo este año, desde las pendejadas del gobernador de nuestro estado hasta la elección de Lex Luthor en Estados Unidos, de Donald Trump, que la verdad es que a todo mundo lo dejó. Es increíble cómo actualmente los gringos siguen analizando por qué estaban tan sorprendidos al día siguiente, por qué los dos lados estaban equivocados. Y al mismo tiempo nosotros aquí en México pensando qué pedo con nosotros, porque estamos quejándonos de que los gringos no nos dejan pasar, pero aquí somos bien pinches racistas también. Y realmente fue un año muy difícil en todos sentidos para todo mundo. Dicen que el año que entra viene peor. Donald Trump estaba oyendo hace rato en un podcast que muchas noticias que Donald Trump opacó, como el tema de que de repente están saliendo un chingo de tiburones con dos cabezas. ¡Ah! Y es así como que, bueno, yo sé que Donald Trump es importante, están saliendo tiburones con dos cabezas, digo, por si a alguien le interesa, nos estamos rascando la cabeza para saber qué pedo con esto, pero pues tiburones con dos cabezas. Entonces, está muy raro el mundo, cada vez se acercan más estos futuros apocalípticos que nadie esperaba y que todo mundo creía que no iban a suceder, y están sucediendo los futuros apocalípticos, al grado de que estamos a punto, según el señor Elon Musk, que es el verdadero Tony Stark, él dice que estamos a 5 años de tener una inteligencia artificial, pero no solo eso, él dice que la inteligencia artificial es algo peligrosísimo que va a acabar con la economía mundial. Entonces, ¿qué opinan de dónde se encuentra la humanidad en este momento? De verdad, a mí sí me parece que la humanidad, no sé si es que nosotros nos estamos dando cuenta ahorita y que siempre ha sido así, no lo sé. Tal vez ha habido épocas en donde hemos estado mucho peor, pero yo lo que veo es que la humanidad está yéndose para atrás y estamos cayendo en verdaderos futuros distópicos de película. ¿Qué opinan al respecto y por qué?
Bueno, a ver, yo creo que lo que simplemente hemos estado desarrollando es cada vez más nuestras capacidades, y en esa cuestión pues uno puede tener capacidad para hacer cosas muy buenas o para hacer cosas muy negativas. Un pinche cuchillo puede servir para cocinar o puede servir para hacer aquí a Tavo en pedacitos mientras está vivo, cabrón, y mira que va a gritar el pobrecito.
Vamos a hacer un ejercicio, mi querido Pedro. ¿Qué te parece si yo soy un hombre a punto del suicidio? Tú vas a ser el pasado, Tavo será el presente y esa será el futuro. Así que tienes que convencer. Híjole, Rodrigo, te me quedaste afuera porque nomás son tres fantasmas, cabrón. Y la verdad, sí quiero que participe Isa. ¿Eh? ¡Ah, ya sé! ¡Ya sé! Rodrigo, tú eres el mejor amigo que viene a decirme que van a venir tres fantasmas a visitarme.
Ok, vale.
No hay fantasma
de... Ok, yo estoy a punto de suicidarme. Rodrigo, empiezas.
Mario, no te suicides, güey. O sea, la vida no es como tú la estás viendo. Hay cosas buenas. Mira, tienes a Isa, tan linda chica, güey. Tienes amigos que te queremos. Haces un podcast. Tienes podescuchas que te odian. O sea, güey, no. ¿Por qué esta decisión, Mario? ¿Por qué la decisión de quitarte la vida? De privar al mundo de un Mario Padilla. ¿Por qué?
Ok, no, el pedo no es que yo conteste. No, es nomás que
tienes que advertir que no sigas de malos pasos, ¿no?
Ah, ok.
Sí,
okay.
Acuérdate que me van a visitar. Que no siga tu camino porque tú ya te suicidaste, cabrón.
Ok.
Oye, a ver, ¿a quién le
voy a hacer el
presente? Yo soy el futuro.
Sí.
¿Y yo qué, cuál soy?
Tú eres el pasado imbécil.
Ah, sal.
Pasado imbécil.
Acuerde de cuando era morrito en la escuela y todo el mundo lo quería. Uh-huh. Esa es la línea más o menos.
Sí. Cuando todo el mundo lo buleaba, pinche raro, ja, ja, ja.
Ajá, entonces... ¿qué me decías, Rodrigo? ¿Qué? ¿Que no me suicidara? ¿Qué? ¿Que la pedada?
No te suicides, Mario. Ajá. La verdad, este lado no es tan agradable como el lado anterior. Ajá. No lo hagas. Ten miedo, ten mucho miedo, güey, porque en el espacio nadie te oirá gritar. Nadie.
¡Ay, cabrón! ¡Qué profundo!
Vendrán a visitarte
tres. Hasta citaste a Star Trek, cabrón.
Sí, güey. Algo de Star Trek y de Star Wars. Bueno, una cosa muy rara, güey, porque mezclamos Star Trek por este punto, pero mezclamos Star Wars por este otro, porque vendrán tres fantasmas, tres espíritus, así como los Jedi, así vendrán a visitarte, güey, para mostrarte tu pasado, tu presente y lo que puede ser tu futuro si sigues como vas.
Ay, tú sabes. Cabrón. Y entonces... llega el pinche fantasma del pasado, el idiota de Pedro.
Hola. Cabrón, pues mira, está bien que te hayan buleado, pero ya la acepto la vida como es, cabrón. Mira, si tú hubieras sido un poquito más buena onda... y sociable, las cosas hubieran fantasma sido diferentes, cabrón. Entonces,
oye, pero te platico. El tema es que no se suicide el cabrón. No que se suicide, güey. No lo estás convenciendo de que se suicide. El tema es todo lo contrario, güey. Dar argumentos a
por
través
eso,
de su vida.
Recuérdale lo de la tortuga.
Digo, niña. Te lo soplo, güey. Haz de cuenta que es el teleprompter, güey.
Sí, o sea, está bien que te hayan bulleado, pero digo, si hubieras sido menos pendejo antes, puedes dejar de ser pendejo. Eso, mira, chécate todas las veces en que te bullearon, pues también tú eras bastante mamila, cabrón.
Ok, el bullying no es factor. ¿Qué otra cosa?
Así que, mira, acuérdate de que siempre hubo alguien que te quería, siempre hubo la cuestión, además de que te decidieras, ya decidete a vivir bien y ya, ahorita, al rato viene...
Ese es del futuro.
Al rato viene uno del presente que te va a decir más o menos cómo está el pedo, las cosas buenas de tu vida, cabrón. También había cosas buenas y así es la pinche vida, cabrón. O sea, toma decisiones diferentes y te vas a quedar menos pelón, vas a ver.
Tú eres el del futuro, tú eres el del pasado, cabrón. Sigue hablando del pasado. Muéstrame mi pasado, cabrón. Pues, ¿qué no leíste el Charles Dickens, cabrón? ¿Cuento de Navidad? Sí. ¿No viste lo que hizo el fantasma del pasado?
¿No escuchaste los podcasts, güey?
¿No leíste Batman? ¿No el cabrón? Sí. Eres el fantasma del pasado más imbécil que he tenido en mi vida, güey.
Pues así es la vida,
claro, cabrón. Por supuesto.
Cada quien tiene el fantasma que se merece, cabrón.
Cada Navidad vienen los putos.
Cada quien tiene el fantasma que se merece.
Nunca lo convencen. Cada Navidad viene y sigue siendo la misma mamada.
Así es. Entonces, Pedro. Okay.
Pues ya.
¿Qué pedo? Ese es tu caso. Sí. Ya presentaste tu caso.
Claro, ya.
Fantasma del pasado, ya, chingó a su madre. Sí. Ok, Tavo, fantasma del presente.
Güey, no te suicides, idiota. Ahorita sale Nintendo Switch y no lo vas a poder jugar. Y también viene el episodio 8. No sabes a saber qué pasa con Kylo Ren y con todos los que estaban ahí.
Rey se llama.
Rey. Iba a decir Finn, pero bueno.
También con Finn.
También con Finn.
Está en coma, pero
también. Y al rato vas a ver la Moana con Isa, así que te lo vas a perder totalmente. Y además no vas a poder comer los dulces que hay en la mesa. No manches.
¿Y qué pedo con los dulces en la mesa?
Que si te suicidas no te los vas a poder comer.
No es así como que me guste mucho el dulce, Tavo, pero pues,
además y los trajiste, pero no te lo vas a poder comer, chingaya.
Habiéndolos traído tú, estás como que sesgado hacia esos dulces.
Oh, y además es miércoles de tacos. No vas a poder comer dos, Paulino, si te suicidas ahorita.
Vaya, qué bárbaro.
Nunca pensé
que Tavo presentara un caso más convincente que Pedro. Eso no es muy halagador, Pedro, en serio, de verdad. O sea, Tavo es más convincente que tú, cabrón, de verdad.
Lo de Star Wars te convenció.
Qué triste.
Eso fue lo que te convenció.
Y después de eso llega la hermosa fantasma del futuro.
A ver, cabrón, yo soy la del futuro, ¿no?
Sí.
Pues resulta que en el presente no estoy en tu pinche seguro de vida. Así que en el futuro voy a ser pobre si te mueres. Punto, no te puedes morir, ya. Ese es mi caso.
Pero es que ningún seguro de vida paga suicidio.
¿Ves, cabrón? Peor. Por lo menos que aparezca un accidente, no mames. Firmas y pues ya.
Y ya.
Te quise mucho, pero... Es tu decisión.
Dile que acabe episodio 8, güey.
¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de convencerme de estos tres fantasmas! Rodrigo, tienes toda la razón. Realmente la Navidad es lo mejor del mundo. Estos tres fantasmas me han convencido con sus argumentos verdaderamente convincentes, entre los cuales está un seguro de vida, un miércoles de tacos y cualquiera de las pendejadas que dijo Pedro. Las cuales verdaderamente agradezco. Y pues bueno, damas y caballeros, lo único que nos resta es desearles muy feliz Navidad a todos.
Felices fiestas.
Qué hueva, la neta.
Y todas esas cosas.
Qué felices.
Ok, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Tavo.
Mira, vamos a hacer esto.
Tú tienes la
que
mejor.
Tavo diga algo y le ponemos campanitas de esas de rin, rin.
No, a ver.
Para que se oiga Navidad.
Si Tavo ya quiero la mejor.
Porque realmente cualquier pendejada. Puedes agarrar, no sé, un Boeing, explotarlo y ponerle campanitas de ring, 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 ring. Y se oye navideño.
¿Qué es un Boeing?
Un Boeing. Es un tetrapack que existía en los 80s en forma de triángulo. Que echabas al piso después de tomártelo, lo pisabas y explotaba.
Todavía sale, ¿no?
No, ya no, Tavo, ahora sale en botella.
Exacto. Y sale también en rectángulo.
En la embotelladora Pascual, que vilmente se robaron al Pato Donald, debemos decir.
Ah, no, pero ya lo rediseñaron. Ya lo
¿qué
rediseñaron?
Es el Pato Donald?
Pues decía porque lo vendían.
Sí, qué chido, Tavo. Qué bueno que investigaste eso, güey.
Sí, porque realmente no sabía yo que era Boeing. No es que los esté bulleando por ancianos.
Gracias
es que
por
yo
investigar,
no sabía que era Boeing.
Gracias, Isa.
Bueno
pues
no estoy ni yo para contarlo ni para saberlo, pero Rodrigo es el más jodido de todos.
No, pero ¿sabes qué es lo que más me consuela de esto, Isa? Que tú también llegarás a esta edad. Y alguien te dirá, ay, ¿a poco si es cierto que era así? Hay un baño.
¿A poco tómala. Que había USBs en tus tiempos, abuelita?
No, espérame. De hecho, ahorita ya están obsoletos los USBs, solo Pedro los usa.
¿Qué es eso de Dropbox?
¿Qué es eso de la nube? Ay, no mames, ¿qué idiotez es esa? Ahora tenemos la Meganet. ¿Qué es esa mamada de la nube?
O sea, Rodrigo, déjame bulearlos, chinga. Cuando yo tenga su edad, alguien me buleará a mí. Déjame disfrutar mis años de juventud.
¿Y pero qué tal si no lo vemos? Mejor te buleamos de una
mozos.
Vez.
Chinga tu madre, Rodrigo.
Ay, sale mi pelón a defenderme.
A huevo. Bueno, pues felices fiestas a todos. Y chinguen a su madre. Primera vez yo he hecho que la conversación se vaya a la mierda, porque normalmente yo soy el que hace que la conversación fluya. Soy la voz ecuánime aquí.
Él es el que la manda a la mierda.
Soy
Mario es el que la manda a la mierda.
La voz de la.
No me dejaste pulir ahí.
De lo razonable.
Bueno, como ven, esta conversación ya se fue a la mierda.
Y somos.
Pedro Ajad.
Rodrigo Ochoa.
Isa Rihues.
Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro! ¡Pedro! Ya estamos en iTunes, Pedro.
¿Y eso para qué sirve?
Bueno, pues sirve. Hace cuando ves las esferitas del árbol de Navidad.
Ajá.
Bueno, ¿ves lo que haces con las esferitas del árbol de Navidad?
No lo veo.
Te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado y mucho lubricante. Yo sé que lo que tú haces con las esferitas del árbol de Navidad es que te la metes y... Bueno, entonces, ese tipo, eso que es con las esferitas del árbol de Navidad, es hace cuenta que son estrellitas. Son estrellitas que la gente nos pone en iTunes. Esas estrellitas tú no te las vas a meter por donde metes las esferitas del árbol de Navidad. Esas no, pero son
estrellitas
que te van a hacer sentir cosas bonitas, como cuando te metes las esferitas del árbol de Navidad por ahí por donde te estábamos diciendo, por la estrellita. Pero no son estrellitas, son esferitas, güey. ¿Sí me explico?
Ajá, sí.
O sea, las esferitas van por la estrellita, pero con mucho lubricante, y pues 5 estrellitas significan un muy buen review. Entonces, por favor, pónganos reviews bonitos para que Pedro sienta bonito en su estrellita cuando se mete sus esferitas.
Navideñas,
por supuesto. Y pues, ya saben, se pone muy festivo. Y pues bueno. Y pues, Tavo, platícanos, ¿qué hay en esta cápsula de información que vamos a mandar al espacio? Que es el Tumblr de los supergüeyes.
Pues puse la música de Rock One.
¿La música de Rock One? ¡No me digas!
Sí.
¡Pura pendejada, damas y caballeros! en el Tumblr de los supergüeyes. Pura pendejada. Ahora nomás videos jalados de YouTube. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Y peor aún, plagio. Claro, claro que sí. Y bueno, pues ya sabe, si quiere usted mentar la madre directamente a Pedro Ajaz, hágalo en Facebook, porque Twitter no le sirve. Su Twitter se la pasa hablando de... Bueno, si usted quiere enterarse de los últimos sucesos del sindicato de maestros, por favor, siga arroba Pedro Ajaz. Si no, pues solo miéntele la madre en arroba Pedro Ajaz. O, pero si no, puede contacto directo en arroba supergüeyes, nuestro Facebook, tribunaldelosupergüeyes.com. No, bueno, no, sin punto com. Tribunal de los Supergüeyes. Y, pues ya saben, nuestra página de internet, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
La pida así es porque quiero hacer el típico comentario chiquito que si ya después pasa el timing, ya no hago la broma mamila. Entonces...
¿Pero qué fue lo que hizo Tavo? No entiendo.
No me dio el micrófono cuando se lo pedí, le dije, era para
es una... Es que acababas de hablar.
Sí, pero era para el pinche comentario mamón de la típica bromita.
Yo no
de...
sé eso.
Bueno, sale.
Pero, ¿por qué se enojan? No mames.
No estoy enojado, le estoy diciendo a Tavo. Ya me va a quedar claro que la próxima vez que comparte el micrófono, cuando te diga así es nomás para un pedacito.
Así, ah, aprendiendo a la gente.
No, pero es que nunca había pasado. Nunca había pasado. No, pero yo no estoy enojado, cabrón. Bueno,
ya. Toma, para que disfrutes del
show. Esto no se está grabando, ¿verdad?
No.
Bueno, Pedro, después de esto, ¿qué les parece? ¿Dan un beso a los dos?
Sí.
¿Nada más?
Oh, está bien. Ah, bueno.
Ah, ya les da miedo. Ya les da miedo hablar porque piensan que los estoy grabando, ¿ah? ¿Eh?
A mí maldición. No, sí, hay quien hay que meterlo.
Lo del chiste de Miguel no, sí lo vas a editar, ¿verdad?
Sí, mira, hoy yo siempre tengo tanto miedo de hacer el ridículo en el podcast, cabrón.
Yo ni oigo el podcast.
Tiene mucho miedo hacer el ridículo en la vida.
A ver, Pedro, repite atrás después de mí. Repite, 1, 2, 3. Pen, pineapple, apple, pen.
Pen, pineapple, apple, pen.
¡Qué bárbaro! ¡Pedro! Vamos a subir a Pedro, damas y caballeros. A partir de mañana, el video de Pedro, pen, pineapple, apple, pen. Por favor, contribuyan para que lleguemos a nuestros 125 mil millones de vistas en YouTube, damas y caballeros. Así es. Pen, pineapple, apple, pen.